Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Mita Renta Car, Consorcio, Inmobiliaria Terra Firme, AFP Habitat, Asociación Chilena de Seguridad, Banchile Inversiones, Movistar, Talana y All New Mazda 3. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 2 minutos de este día miércoles 13 de enero del año 2021. Consuelo, Matías, ¿cómo están?
Consuelo, Nicolás, muy buenos días, ¿cómo están ustedes?
Bien. Hola, muy buenos días.
¿Cómo estás, Consuelo?
Bien, súper bien.
¿Cómo se ven las cosas por allá? ¿No te ha tocado nevasco en Madrid?
No, las estoy esperando. No sé, ¿cómo se ven las cosas por la ventana, dices tú? Porque...
Por la ventana.
Oye, pero sin duda, o sea, claro. Boris, la cuarentena absolutamente instalada y con llamados a hacerla aún más estricta.
¿Y Boris salió en bicicleta? Vi una foto que...
Hay todo un debate porque Boris salió a andar en bicicleta. A Boris desde mayo le prestan, escucha, le prestan los jardines de Buckingham para que pueda hacer deporte más tranquilo.
Vente para acá, Boris,
sí,
vente para acá.
Te presto la plaza, te presto un jardín.
Boris, vente para acá.
Bueno. Y el asunto es que lo vieron el diario gratuito de la tarde, lo vi el, ¿cómo se llama? El Evening Standard.
Evening Standard.
¿Sí? Acá tengo uno que lo reparten así gratis en, no sé, en todos lados.
Claro.
Y entonces justo acá está Boris en bicicleta, de hecho, porque lo pillaron a 7 kilómetros de la casa, entonces, a 7 de millas. Entonces la pregunta es si eso es en un parque, si eso es local o no es local. Y está la escoba, porque la encargada de los carabineros, equivalente a la policía de acá, dice que claro que las recomendaciones no son claras respecto de qué significa exactamente hacer ejercicio localmente. Chuta, si eso te permite subirte a un auto con tu bicicleta y ir a otro parque, o solo tiene que ser cosas que puedas hacer desde tu casa, esto es por una hora al día.
Si no la entiende el PM, ¿quién la entiende entonces, digamos?
No sé, claro.
Bueno.
Jodido en todas partes.
Ya vamos a hablar más adelante del tema. 8 de la mañana, 4 minutos.
Oye,
a ver, les quiero hacer un quiz. Para ustedes, ¿qué tienen en común Silvia Izaguirre, Cristian Monkeberg, Teresa Marinovich, Diego Ribó, Macarena Letelier, Jaime Flores, Paulina Lobos y Gonzalo Blumel? Tiene una cosa evidente en común. Son todos
en el distrito 10.
Son todos candidatos a constituyentes del distrito 10.
Sí.
¿Qué más podemos encontrar?
Son todos de gobierno, de centro derecha y derecha.
No.
¿No?
Porque, a ver, cuando tú tienes a una candidata que dijo que el presidente de la República era, no voy a usar la expresión porque es despectiva con un colectivo, pero dudó de la masculinidad del presidente de la República.
Son todos de derecha, sí, centro derecha, derecha, sí, gobierno no. Tienes razón.
Claro. Y son todos de centro-derecha en el sentido estricto. Yo conozco, por ejemplo, mucho a Jaime Flores, que es un cabro joven que tiene menos de 30 años, que es de la UDI, pero yo creo que tiene re poco en común con muchos de los anteriores. Me parece, y es un gallo súper interesante como perfil.
Pero de derecha y tienen...
Claro, lógico, sí. Pero claramente, salvo el caso de Diego Ribó, a quien no conozco, no conozco a Diego Ribó, creo que el resto uno más o menos calza. Entonces podrían empezar a producirse cosas bien particulares, como por ejemplo, que los votos de Gonzalo Blumel, permitan, por ejemplo, que entre Teresa Marinovich, a quien nos referíamos que había dudado de la habilidad del presidente de la República y de, la, y de las habilidades personales del ministro, del entonces ministro Blumel. Y podría llegar al extremo que por cupo de género, eventualmente, alguno de aquellos a los cuales ella denostó, con los votos de ellos, permita que ella quede. ¿Cómo se llama eso? Y aquí, porque parece que estoy en una posición así...
Se llama fácil. Nadie sabe para quién trabaja.
No, se llama política. Se llama política y se llama, muchacho, maduremos. Yo puedo entender todo lo que estoy... O sea, me parece impresentable. No creo que pudiera votar si yo fuera... como partidario del gobierno, como gente que además le gusta, como alguien a quien le gusta el buen trato en las personas, etcétera, etcétera, yo no me costaría mucho votar por Teresa Marinovich, por el lenguaje que le he escuchado en redes sociales, por lo que le he escuchado decir, me costaría muchísimo. Pero bueno, tengo otras opciones. Si lo complejo es cómo las carambolas pueden llevar un consuelo a lo que tú dices, a nadie sabe para quién trabaja.
Factor género es muy importante lo que mencionaste, ¿eh? Muy importante.
Sí, muy importante.
Ahí está, ahí, porque de los 6 o 7 que nombraste, bueno, está Silvia Izaguirre.
Son 8, 4 mujeres y 4 hombres.
Ah, 4. Mm.
Son Silvia Izaguirre, Teresa Marinovich, Macarena Letelier y Paulina Lobos.
Lamento tanto no haberle podido preguntar a Gonzalo Blumel ayer. No puedo creer que no teníamos... Las negociaciones habían sido...
Me lo dieron media hora después que terminé la entrevista y me pasó exactamente lo mismo que...
¡Qué rabia! Bueno, claro, porque Gonzalo Blumel, que además según la información que tú tenías, Nico, había sido clave para poder llegar a un acuerdo con republicanos de manera de tener una lista única para el gobierno, digamos, para el oficialismo. Y que finalmente hayan tenido que allanarse a incluir nombres que no se habían acordado previamente. Pero al final se aceptaron. Entonces, y ahí está el realismo de la política. Tú tienes que saber con quién estás negociando finalmente y que si esa persona, entre comillas, te extorsiona por ABC motivo... A último minuto, es una de las posibilidades de una negociación política.
Déjenme decirles una cosa, y yo creo que están partiendo demasiados supuestos de que todos sabemos de qué estamos hablando.
Puedes tener toda la razón.
Estamos hablando de una manera, no sé si se dice cripticismo, de una manera muy críptica, pero críptica, muy críptica. ¿Qué es lo que es el gol de media cancha? ¿Qué significa Tere Marinovich? Estamos dando por conocido demasiadas cosas. ¿De qué extorsión estamos hablando?
La introducción, gracias.
Toda la razón, María. Dale.
Ocurría en la República de Chile. Pero basta.
Diego Almagro.
Cuenten.
No, estamos hablando que en la negociación entre republicanos y Chile Vamos por los nombres de candidatos a la convención constituyente se produjeron varios incidentes y varias situaciones. ¿Por qué es muy relevante la unidad? Si quieres que empecemos por ahí. Porque finalmente, dado el sistema electoral, la probabilidad de que se diluyan los votos hace que caiga mucho la posibilidad de ser electo. Eso llevó a que Chile Vamos, más republicano, buscara un acuerdo. En ese acuerdo salieron muchos nombres y el Partido Republicano propuso algunos.
Perdón, déjame agregar una cosita. Y que el problema que la gente de la derecha más tradicional o derecha oficialista... se allanaba a negociar con republicanos en dos condiciones. Una, solamente una alianza estratégica electoral, no de gobierno eventual. Y dos, porque los nombres que le habían dado les parecían satisfactorios. Cierro paréntesis. Perdón.
Sí, porque los nombres le habían dado. Yo entiendo que el nombre de Teresa Marinovich estuvo siempre, ¿eh? Tengo la sensación que yo me acuerdo haberlo visto y haberme siempre llamado la atención.
Pero no está en la carta que publica Mario Desbordes, que está furioso, rasgando vestiduras. Negociación que su propio partido aprobó, en todo caso.
Claro, lógico, es medio raro.
Y alguien de su propio partido me dijo
anoche, del propio partido de Mario Desbordes, me dijo, sí, pero tampoco estaba la hija de Mario Desbordes en la lista. Entonces,
yo no sé si Republicanos estaba aprobando, yo no sé si Republicanos estaba aprobando los nombres de las listas o si la UDI, porque la situación de Republicanos es muy particular. Era como ya vengan, pero muéstrenos exactamente quiénes. Sí, como sí, Ruth pero, y Dicom de cada uno de los postulantes.
Pero lo que hay que entender es que aquí no hubo un gol de media cancha. A nadie se le pasó, que es lo que empieza a producir la sensación. Tenían la capacidad los consejeros generales, los consejos generales habían dado poder a sus representantes para sellar las listas. Entonces, finalmente, en ese último minuto de negociación, lo que pasa es que aquí uno de los elementos que hay que entender es que había una candidata que para Republicano era muy relevante, que era la economista Cecilia Cifuentes. Y la economista Cecilia Cifuentes fue bochada por Chile Vamos. Y eso provocó una...
¿Bochada?
Es que un término, te bochan es que te tiran una... No, es una expresión, es una expresión argentina. Lo que pasa es que cuando tú querías llegar a un lugar, entonces bastaba que alguien, un club, una cosa por el estilo, bastaba que alguien pusiera una bolita negra, una bocha negra.
Vetada en chileno.
Entonces estabas vetada. Mm. Claro, ella fue vetada.
Me comentan que José Antonio Kast, en una entrevista que me parece que dio esta mañana en Tele 13 Radio, aceptó que Esther Marinovich no estaba en la lista originalmente.
Ya, ok.
Me acaba de decir una persona.
Yo me acuerdo haberla visto alguna vez, pero ¿te acuerdas que eran todas esas listas de nombres que se supone que...
¿Por qué vetaron a Cecilia Cifuentes? Imagínate vetar a Cecilia Cifuentes y... y que de reemplazo entre Tere Marinovich, digamos, que es abogada, qué sé yo, no es que no sea una persona profesional, pero es tremendamente polémica, entre otros, por lo que tú has descrito, Nicolás, los términos en los que se ha referido en general al gobierno, al presidente.
A mucha gente.
Claro. Y entonces, yo lo que yo entiendo es que cuando se veta, tienes razón, Matías, voy a usar el término chileno, cuando se veta a Cecilia Cifuentes es cuando, ahora, el eufemismo que me dijeron a mí respecto a Cecilia Cifuentes es, no, es que no le encontramos un cupo. Mm. Ah, ese es el eufemismo.
¿Y cuál es la extorsión?
No le encontramos un cupo.
Explíquenme, ¿en qué momento entró Tere Marinovich? ¿Qué es lo que ha generado toda esta polémica?
Aparentemente, en vista que aparece, como se llama, este comillas veto, no le encuentran cupo, aviso de que no va a ir, lo que fuere. Así que se fue antes del minuto en que el propio José Antonio Kast va a las oficinas de la UDI, y en las oficinas de la UDI él encara la negociación. Y aparentemente ahí incluyen, a mí no me queda claro, tengo distintas versiones, y ahí aparece en algún minuto el nombre de Teresa Marinovich. Y es lo que provoca esta situación. Ahora, también es cierto, esto era minutos finales. Había mucha gente, yo le escuché a José Antonio Kast, pero también le escuché a mucha gente de Chile Vamos a decir, oye, sellemos esto rápido. ¿Te acuerdas la crítica que hizo la semana pasada José Antonio Kast cuando decía que todos modificaban, corrían sus consejos generales para evitar ser parecieran echar abajo el acuerdo? ¿Te acuerdas que nos lo dijo la semana pasada cuando entrevistamos a José Antonio Kast? Entonces ahí se produjo este problema de que todos quisieron tirarlo para adelante, para nadie ser el responsable, y al final nadie fue el responsable y se produjeron errores como este. Porque además me contaban que hubo una danza de nombres increíble. Se hablaba en algún minuto de Pablo Salaquet había vuelto a la... Se habló de la Catherine Martorell como que estaba absolutamente definida. Se habló de Raúl Alcaíno. O sea, aparecieron un montón de nombres y al final del día ninguno de esos nombres aparecieron, y sí apareció Miguelo, y sí apareció la doctora Cordero, y sí apareció una hija, Mario Desbordes. Ah, entonces, así que eso es. Ahora, en todo caso, yo entiendo que Teresa Marinovich, por lo que me dijeron, yo no lo tengo confirmado, pero por lo que dijeron, Teresa Marinovich fue personalmente a la UDI. Ella llevó sus papeles, ella hizo sus trámites personales. O sea, declararse sorprendido también es complejo.
Lo que sí, Evópoli dijo que no ven ninguna proyección para que podamos tener algún otro tipo de alianza. O sea, que quedaron enojados.
Pero tú lo decías, Matías, eso era en los acuerdos iniciales. Mm. un acuerdo inicial es que esto no significaba ninguna alianza más que una alianza funcional en torno
salvo
al
que
tema.
Salvo que tú sientas que te metieron un gol de contrabando. ¿Mm? En fin. Bueno, habrá que aplicar el VAR también en esta negociación, en la parte final, a, sí, ver, si alguien, a ver si alguien está offside. Alguien
falta para el VAR.
Exactamente. 8:17. Temas en vacuna, sino que bueno, no había visto exactamente el orden que quedó final la pauta. Bueno, interesante, sí, sí, porque ayer ocurrió a eso del mediodía, a través de Folha de São Paulo, se publicó este estudio final de los 9.430 y algo casos que la vacuna Sinovac, la china, la pública, pues Sinopharm es de una privada.
Sinopharm es privada, sí.
De Sinovac, que es la que nos interesa a nosotros, la que va a venir el gran cargamento masivo en enero, febrero y marzo, Sinovac. Se había hecho este estudio, lo hizo Butantan, que es un muy prestigioso centro de investigaciones. Este es el que hace no sé si ustedes han ido a São Paulo, tienen un serpentario muy impresionante que se han dedicado por muchos años a hacer todos los antídotos de la serpiente. O sea, tienen, bueno, es muy prestigioso. Butantan se hizo cargo de este trabajo en terreno de Sinovac en Brasil y ayer dieron a conocer los resultados para Brasil, porque Sinovac también está en Turquía, está en Singapur, está en Chile, está en Brasil, en fin. Y aparentemente los resultados indicaron un número, ¿cómo es? La palabra era...
Poco satisfactorio.
Claro, era como, wow, no es depresivo la palabra, sino que es, bueno...
Decepcionante.
Decepcionante, muchas gracias, Nicolás. Porque incluso ustedes pueden ver el... Que diarios internacionales, como Wall Street Journal, por ejemplo, puso en duda la calidad de esta vacuna, titula, no recuerdo exactamente cómo era, pero que pone en duda el tipo de vacuna china. Y nosotros decíamos, mirando aquí desde Chile, miércale, y esa es la vacuna que llegan 2.750.000 el 24 de enero, otro tanto una o dos, una semana y media después, y de esa dependemos en buena parte.
Claro.
Pero cuando... Primero, esa decepción que nos llevamos, empezamos a escuchar, y cada uno de nosotros probablemente a reportear con los expertos en vacunas, decían, oye, fake news. A mí me tocó una autoridad, una persona que conoce autoridad en términos de vacuna, me dijo, eso es fake news, falso. Pero ¿cómo falso? Le digo yo, si sale en Wall Street Journal, sale en Folha de São Paulo. No. A ver, no es que sea falso el dato, es que es falso como está titulado, es falso como está planteado, y lo peligroso, en caso de tratándose de una vacuna, es que puede generar mucho rechazo de la gente, y eso sería terrible, que la gente diga, no me vacuno si no tiene efectividad. Pasamos a detallar brevemente, porque esto me costó entenderlo, súper técnico, y tampoco vamos a explicar lo técnico, sino que lo muy simple. La efectividad no es un 50,38%, como dice exactamente, eso es para todo. La efectividad para los grupos se divide en cuatro, son 9.340 y tanto, cuatro grupos básicamente, grave, moderado, leve y mucho leve, muy leve, que fueron, me explicaban ahí los expertos, que es una persona que tuvo un poquito de tos, que tuvo un dolorcito de garganta, se le hizo un PCR y salió positivo, pero no le había pasado absolutamente nada. Tuvo una efectividad del 100%. Para que escuchemos bien, 100% documentado en este mismo estudio, para las personas, para casos graves y moderados.
Es decir, o sea, nadie se agravó.
Nadie, exactamente.
A nadie le dio grave COVID estando vacunado con la Sinovac.
A nadie le dio grave, que significa hospitalización, por ejemplo, hospitalización UTI, ni nadie fue hospitalizado, 100%. O sea, no hubo ni uno. En el caso de los leves, 78%. Leve, cuando decimos leve es que no necesitó de nada más.
A eso
que
les dio una gripecina.
Una gripecina.
Para gripecina a los Bolsonaro, claro.
Y el 50,3% muy leve. Y lo interesante que si uno abre ese estudio, que me lo explicó una persona.
¿Y
viendo,
el 50 de dónde sale? ¿Qué promedio hacen entonces? Qué raro.
El 50,38% de las personas que les dio muy leve. Hay una diferencia que es súper importante, que no noté los números porque la verdad que no íbamos a marear con números, pero es aproximadamente 4 a 1 las personas que presentan estos mismos problemas o qué sé yo, o COVID-19, en los placebos, porque se abre el ciego. Una vez que se plantea, se hace la vacunación, tú abres el ciego para ver a quién le pusiste qué. Es más o menos, tómenlo súper general, 4-1 los que tienen los síntomas o producen la enfermedad en los que tienen placebo versus lo que se les vacunó realmente. Entonces, además que hay otra cosa interesante, en este no se pueden comparar el de Turquía, Indonesia y Brasil, por ejemplo, porque en este caso el N de las personas con algún tipo de síntoma o que desarrolla la enfermedad en Brasil era muy alto, es decir, había mucha circulación del virus. Así y todo, es efectivo en altísimos porcentajes, 100% para grave y moderado, 78% para leve y 50% para muy leve. Son las personas que no se contagiaron, o sea, sí se contagiaron.
¿Te puedo hacer una pregunta?
No, pero que no sea muy, muy experta, porque yo no soy vacunólogo, ni mucho menos.
Sí, pero por si acaso, sí. Me quedé pegada, entonces, ¿de dónde sale el número de 50 y algo? ¿Esa gente que no desarrolló nada? ¿Y la gente que desarrolló algo lo desarrolló en los porcentajes que describe?
Exactamente, okay. Que es al revés, 49 y algo, ¿te fijas?
Oye, ¿sabes que estaba leyendo? Bueno, en todas partes se cuecen habas y en todos los países están discutiendo asuntos parecidos. En Australia ahora el gobierno está defendiendo con uñas y dientes su estrategia de vacuna con la de AstraZeneca, Oxford-AstraZeneca, que es... Tiene menos efectividad, menos protección, digamos, que la de Pfizer. Todos lo sabemos que la Moderna, todos lo sabemos. Pero entonces dicen, necesitamos inmunidad de rebaño, no podemos usar AstraZeneca. Y Canberra, digamos, la capital, el gobierno, dice, perdón, es lo que tenemos, claro, y es lo que vamos a usar en este minuto porque no estamos en una situación ideal.
Exactamente. Es lo que tenemos, es re importante cuando empieza la escasez. Me explicaba anoche el doctor O'Brien que él trabaja en la Universidad de Chile, o sea, no es del grupo de la Universidad Católica que está viendo Sinovac en Chile. Sí. Me decía, este número es estupendo. Técnicamente, el número de lo que arroja Sinovac en Brasil es estupendo. Incluso hay algunas comparaciones, aunque no muy comparable por razones súper técnicas, hay algunas comparaciones si vemos el porcentaje de personas que tuvo el placebo versus la que tuvo la vacuna real, que son mejores que los de Pfizer incluso. Sobre todo en los segmentos que nos preocupan más, que son las personas que llegan a tener algún desarrollo complejo, grave o gravísimo de la enfermedad. Tiene muy buen resultado la vacunación china Sinovac, porque hay que recalcarlo 43 veces, porque en 2 semanas más llegan estas a Chile. Y aquí va a haber una campaña probablemente de algunos, no sé si interesados o desde la ignorancia, diciendo que esta es la vacuna del 50%. No, señores. Para los casos graves o los casos moderados, esta es la vacuna de la efectividad del 100% la que va a llegar. Y para los casos leves incluso, es la que tiene efectividad del 78%, para que nos vayamos preparando para la que va a ser la discusión en ese día, ya no solamente los antivacunas, sino que los que se risquen la nariz porque es la China, y porque esta es la del 50%. No es verdad. Hablen con los expertos, escuchen a los expertos, los resultados son bastante buenos. Este es el caso para Brasil. Seguramente pronto van a recopilar otros países más que tenga Sinovac para entregar datos acumulados.
Y entiendo, por lo escuchado una experta que lo conversaba tú ayer, Matías, entiendo además que en el caso de Brasil falta otro estudio, un estudio que es más grande.
Yo entiendo que más que otro estudio, porque esta es la muestra, otra entrega de antecedentes más al detalle. Más que otro Perfecto. Estudio, por lo que entendí yo, Nicolás. A lo mejor hay otro Perfecto. Estudio que yo...
Bueno, mientras tanto siguen llegando las de Pfizer, sí. Que son poquititas.
88.000 esta semana.
Evidentemente.
Y 88 claro, la próxima y 249 la subsiguiente.
Eso es para completar 1.600.000 de aquí a mediados de marzo, que es el compromiso de Pfizer, y esto se complementa con la Sinovac, que ya son varios millones.
Claro.
10 millones, decías.
10 millones el primer trimestre.
Pero durante el
de dosis, primer de dosis.
Trimestre.
Claro. Entiendo que hay alguna leve opción de que las de Pfizer pudieran aumentar por algunos países con los cuales Pfizer no cerró.
Ah, mira. Y esto es para ir al gran grueso de los grupos de riesgo y tercera edad.
8 de la mañana con 26 minutos. Mike Pence say no.
Ajá. Ya, yo no sé qué hacía pensar a los demócratas que el vicepresidente podía conseguirse 8 ministros y invocar la enmienda 25 de los Estados Unidos para sacar a Donald Trump, por diferentes razones, porque uno ya se está en los descuentos, por mucho que se especule respecto de que podría, que sigue teniendo el botón rojo el presidente de los Estados Unidos.
Lo que no es menor, ¿eh?
Pero, oye, lo que no es menor.
Pero Mike Pence say no, pero Mitch McConnell say yes.
No, say yes al impeachment.
Claro, pero piensa tú que Pence no al, está tratando...
No a la 15 enmiendas.
Sí, te digo, sí, pero el fondo...
Hay que pensar también que esto es política, igual que lo que hablábamos de un poquito más elevada, pero finalmente es política, igual lo que hablábamos al comienzo del programa. Y Mike Pence tiene ganas también de eventualmente convertirse en el próximo candidato republicano, ¿verdad? Entonces necesita estar bien con todo el partido, no solo con parte del partido. Además del realismo de qué efecto puede tener nuevamente con manifestaciones, si bien el FBI está deteniendo a muchísima gente que participó en la toma del Capitolio y en las manifestaciones afuera del Capitolio la semana pasada.
Eso es bien impresionante lo que está haciendo el FBI, ¿eh? Y sí, como claro, el seguimiento que está haciendo en redes sociales y como cualquier intento de... Se le está aplicando un acta no sé cuánto, digamos. Bueno, pero eso es probablemente otro.
Y los tienes en listas negras, no han podido, muchos en día no habíamos tenido oportunidad de conversar esta semana del tema, pero, y además que hayan muerto 5 personas, sí, pues, la semana pasada. Claro. Bueno, 3 de ellos por condiciones de salud, un infarto, qué sé yo, pero un policía y una mujer dentro del Capitolio baleada. O sea, no, es... gravísimo.
Las imágenes son impresionantes, las del baleo de la ex de son la veterana tremenda. Del ejército americano.
Sí, realmente tremenda. Bueno, en todo caso, realismo político por los dos lados. Mike Pence, sí, porque la verdad es que puede terminar quebrando el partido con todo lo quebrado que ya está, pero perjudicar sus propias posibilidades de avanzar en su carrera política para el próximo periodo, ¿verdad? Y Biden, que también Biden tiene que conseguir la aprobación de un montón de cosas cuando comience su gobierno el 20 o el 21, ¿verdad? De mes. Tiene que conseguir la aprobación de todo su gabinete, no todo su gabinete, pero parte importante del gabinete, sí, y parte importante de todos los cargos tienen que pasar por aprobación parlamentaria. Entonces, tener a los republicanos en contra, la verdad es que es un riesgo muy alto, y tiene que aprobar el paquete de ayuda económica. Entonces, eso es algo importante. Y a la vez tiene que quedar bien con el ala del partido que está empujando el impeachment y con Nancy Pelosi, en fin. Entonces, él no se ha negado. Ya ha dicho, bueno, si es que el Parlamento logra hacer las dos cosas al mismo tiempo, bueno, está bien, pero no podemos paralizar el gobierno por dedicarnos al impeachment o a todo lo que tenga que ver con Donald Trump. Entonces, Biden no es que lo haya prohibido que esto siga avanzando, porque hoy ya se empieza a votar el impeachment. Difícil que consiga la aprobación en el Senado porque tiene un quórum muy alto.
2/3.
Pero probablemente avance en la Cámara, pero él ha dicho, okay, pero que no se destinen todas las energías a eso, fundamentalmente.
Ahora, cuando digo lo de Mitch McConnell, es interesante porque es el, hasta ahora, todavía, el representante de la mayoría republicana en el Senado, y quien se está jugando por, al menos, aunque sea simbólico, no es menor. Mitch McConnell era bastante, bastante aliado de Donald Trump antes de esta última arremetida, o de la arremetida final, porque incluso Mitch McConnell en un principio era partidario o creía en que había habido algún tipo de fraude en la elección, pero después que fueron produciéndose los casos, las investigaciones en los distintos estados, él en algún momento dijo, oye, parece que no hay antecedentes para hablar de fraude. Y luego hizo, recordemos, este acuerdo económico, de salvataje económico con Nancy Pelosi, que es su par de la Cámara de Representantes, pero que es demócrata, que el propio Trump dijo que este era un acuerdo penca, chico, mezquino, y ahí empezaron las distancias. Cuando ocurrió lo del 6 de enero, ya la distancia fue mucho más grave. Incluso súmale que la mujer de Mitch McConnell era la ministra de Educación, que renunció, fue uno de los ministros, de los pocos, dos o tres ministros que renunció al gabinete de Trump, con lo cual se ve ya una grieta y un quiebre total, se podría decir. Bueno, ahora Mitch McConnell, que es senador, dice que él cree que hay que Trump cometió delitos imputables. Entonces la pregunta que vale hacerse.
Necesitaría convencer a 17 de 50 senadores.
Pero la pregunta que habría que hacerse.
Republicanos.
Si damos por hecho que va a pasar el impeachment, que se va a ser aprobado en la Cámara de Representantes, que va a pasar al Senado, que la mayoría es republicana, ¿es absolutamente seguro de que no va a conseguir allí aprobarse el impeachment? Cuando el líder de todo este periodo ha sido un tipo que hoy día dice que es imputable, ¿acaso solo con decirlo no le presta espacio a muchos otros que tenían ganas en el ámbito de lo privado, pero que no se atrevían a hacer el nado, el cruzar el nado solo? Decir, claro, pues si está Mitch McConnell, yo también puedo.
Cruzó el canal, digamos, claro.
Entonces, sí, ahí hay un tema político. O sea, el que él lo diga hoy, que Mitch McConnell diga hoy que es imputable Donald Trump, yo creo que no es para tomarlo así como que, ah, lo dijo cualquier día. Lo dice probablemente para ayudar a otros a decirle, si ustedes se atreven, salgan también. Así que yo creo que Trump no las tiene todas consigo.
Sí, y te deja, y lo otro es que lo deja fuera de la carrera.
Claro, pero insisto, es el impeachment, no es a lo que Mike Pence dijo que no. Entonces,
No. Eso es más administrativo, del gobierno, sí.
Y aquí, pero lo dijo muy bien la Consuelo, política. Aquí cada uno tiene su hachita que afilar, digamos. Y la duda está en quién es el dueño, finalmente, de la máquina del partido. Si ese es otro punto. ¿Qué tal nivel de control, nos decía la semana pasada Pato Navia, qué tal nivel de control tiene Trump sobre el Partido Republicano? Pato decía que Trump maneja el Partido Republicano.
Pero ese es el partido que se está jugando en estos días, justamente. Esa es la semifinal que estamos viendo.
Eso es, exactamente. En términos futbolísticos, eso es.
8:33.
Oye, no vamos a hablar nada de. No, dejémoslo para.
¿Qué, un minutito?
Sí, yo quería solo. Es que además no encuentro las. Estoy buscando las menciones.
Dale un minutito.
No, lo que pasa es que yo el tema que queríamos hablar, dejémoslo para otro día porque ese va a ser para más largo. Oye, solo un punto. Entiendo que, volviendo un poco a la lógica COVID, entiendo, ayer hubo bastante polémica por esta medida de prohibir la música.
Entiendo que se revirtió.
Yo entiendo que se va a revertir o que se va a dejar a criterio de cada local, pero ojo, ayer gente que entendía el tema me dice, oye, hay una base científica. Si mientras más fuerte hablas, más spray tira, y mientras más spray tira, más posibilidades hay de contagiar, y por lo tanto hay una base, y efectivamente hay lugares en los cuales la música está a tal volumen que la única forma de hablar es a grito, y las distancias no son demasiadas. Entonces probablemente, yo no sé si lo van a revertir del todo, pero aparentemente le van a poner algunos grados de racionalidad, o más que racionalidad, de discrecionalidad en los locales.
Me llega aquí un Twitter que se dice que Julio Pertusé, que es subsecretario de Economía, dijo que hubo conversaciones con la ministra de Cultura, ministro de Economía, en fin, y esta medida se corrigió y solo se recomendará no tener música. No se prohíbe, se recomendará.
En muchos países lo que hacían era establecer un nivel para una cantidad de decibeles. Una reglamentación de ruidos molestos.
Podría ser cero. O sea,
aparte de la distancia entre las mesas y la cantidad de gente que puede estar sentada en una mesa, establecer que la música tenía que estar bajita, de manera que las personas no griten, no se acerquen.
¿Podría ponerse eso en la Constitución?
Yo creo que sí.
Los niveles.
Oye, con mucha alegría quiero comunicar. todo Twitter ayer era eso.
Ay, ya, 8.
Mucha alegría y mucho optimismo. Quiero comunicar.
¿Qué? 8:35. Ahora
me perdí lo de la alegría y el optimismo. ¿Por qué hoy?
Ah, todos los candidatos constituyentes.
Claro.
Ayer era, pero sí, así como ta, todo el mundo comunicando con mucha alegría y responsabilidad.
Y optimismo y todo lo demás. Sí,
el rol histórico de cada uno.
Todos contentos con alegría. Están todos súper contentos.
Dale, este Matías. Este verano, muévete seguro por Chile con Mita Renta Car. Compra tu cupón de arriendo con hasta un 45% de descuento. Elige el destino y el auto que quieres y úsalo todo el 2021. Encuéntralo en mita.cl.
En Consorcio quieren que manejes tranquilo, por eso con tu seguro de auto Consorcio cuentas con asistencia 24/7, estés donde estés. Además estarás protegido ante robos y daños a terceros, porque están contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Cotízalo ahora, conoce más en consorcio.cl.
Venta en Verde, visita el edificio ACO ubicado en la comuna de Providencia. Modernos espacios y precios de lanzamiento. Ingresa a terrafirme.cl y agenda tu visita. ¿Y tú te atreves a vivir en vanguardia? Inmobiliaria Terra Firme, tu espacio, tu historia.
En AFP Habitat nos movemos por ti. Con Habitat Móvil recorremos Chile llevando nuestro servicio y asesoría donde tú estés. Encuéntranos, te dice AFP Habitat, en San Pedro de Atacama, La Serena, Carrobo, Pucón, Puerto Varas y muchas más localidades. Revisa nuestras rutas en afphabitat.cl.
En la Asociación Chilena de Seguridad quieren que sigas con todo. Por eso te entregan toda la asesoría y las herramientas preventivas que tu empresa necesita para seguir funcionando y protegiendo a tus trabajadores. Súmate a la ACH en ACH.cl.
Banchile Inversiones y BlackRock combinaron fortalezas para dar acceso móvil a los clientes del mercado local a todo el mundo financiero. Desde hoy y desde tu móvil puedes encontrar ETFs, iShares, en la aplicación Mi Inversión de Banchile Inversiones.
Estimados pasajeros, les tengo una gran noticia. Mita Renta Car y Latam Bus se unen para que juntos recorramos y sigamos disfrutando de lo que más nos gusta, viajar por Chile.
Compra tu cupón de arriendo en mita.cl con hasta un 45% de descuento y estarás participando por 500.000 millas Latam Bus a repartir.
Y ahora abrochen sus cinturones que vamos a partir.
Mita Renta Car, apoyando el turismo nacional.
En Consorcio puedes manejar tranquila con tu seguro de auto.
Estoy usando menos mi auto, pero siempre está la posibilidad de que pueda sufrir un robo. Por eso, contraté el seguro de auto Consorcio. En caso de que algo pase, tengo auto de reemplazo, asistencia 24/7 y muchas otras asistencias para lo que necesite.
En Consorcio también búscanos como banco, rentas vitalizas, corredores de bolsa y todos nuestros seguros. Porque estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Cotiza tu seguro de auto en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Información de requisitos y exclusiones en consorcio.cl.
Aló.
Hola, te llamaba por... ¿Y qué es ese sonido? ¿Es una cascada?
Sí, una cascada.
¿Y no ibas a tu departamento?
Sí, pero te puedo explicar. Si no conoces el nuevo proyecto Terrafirme en Providencia, no lo podrás creer. Incluye un increíble ascensor de vidrio con vista a una cascada que va desde el piso 7 al primero. ¿Qué esperas? Ingresa a terrafirme.cl, cotiza y aprovecha los precios de lanzamiento. Pronto, edificio Aqua de Terrafirme. Tu espacio, tu historia.
No hay sonido más rico que el de tus vacaciones. Por eso, ningún trámite debería interrumpirlo. Este verano en AFP Habitat, nos movemos por ti y llevamos todos nuestros servicios y asesoría en nuestro Habitat móvil. Encuéntranos en Algarrobo, Pucón, La Serena y muchas más localidades para que hagas ese trámite de forma fácil y rápida sin dejar de disfrutar. Revisa nuestras rutas en www.afphabitat.cl.
Hola, soy AdGestión, una plataforma diseñada para ayudarte con la gestión preventiva de tu empresa.
¿Tú reúnes todos los temas de prevención de una empresa en un solo lugar?
¡Correcto!
¿Puedes ayudarme a hacer seguimiento de casos y elaborar informes?
¡Claro! Me encanta simplificar la pega.
Y si no entiendo nada de prevención, ¿tú me puedes guiar?
Para eso me crearon.
¿Y cuánto cuesta esta maravilla de asesoría?
Las empresas adheridas a la AdG pueden contar conmigo sin costo adicional. Si quieres conocerme, ingresa a AdG.cl. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
Banchile Inversiones y BlackRock combinan sus fortalezas para dar acceso móvil a los clientes del mercado local a todo el mundo financiero. El mayor asset manager de Chile y el más grande del mundo. Juntos para entregar las mejores soluciones financieras. Desde hoy, ETFs iShares, disponibles a través de la aplicación Mi Inversión. Banchile Inversiones, inversiones digitales para todos. Los ETFs de BlackRock son ofrecidos por Banchile Corredores de Bolsa S.A.
En Talana contamos con la más completa y robusta plataforma de recursos humanos en Chile, con la cual hemos ayudado a más de 3.000 empresas a digitalizar sus procesos y reducir sus costos en más de un 30%.
con nuestras soluciones de remuneraciones, control de asistencia, comunicaciones, firma digital y gestión de personas, digitaliza el área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
Súmate a las más de 3.000 empresas que han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Remuneraciones, control de asistencia, comunicaciones y más. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Cada detalle y cada tecnología de la séptima generación de Mazda está creada para provocar emoción. ¿No lo crees? Descúbrelo con All New Mazda 3 en Mazda.cl. Mazda, feel alive. 8:42, hablamos en off en Radio 1.
Y presentamos a Mauricio Morales, que es doctor y magíster en ciencia política, profesor titular de la Universidad de Talca. En condiciones esta vez, en parte, de experto en sistemas electorales y experto en temas electorales en general.
Experto en ciencias, a esta altura experto en ciencias ocultas, porque sobre todo en términos de elección de constituyente, sí, el proporcional corregido de Dont tiene una cantidad de sublecturas que lo hace casi para una casta de elegidos, entre las cuales está Mauricio Morales.
Mauricio, buenos días, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Gusto saludarles.
Bien, bueno, ¿cómo podemos leer lo que viene en adelante y con qué cosas nos podemos encontrar en resultados después, considerando esas sublecturas que dice
Nicolás? Con el paraguas del sistema electoral que tenemos, claro. Y de los acuerdos políticos que se consiguieron.
Sí, bueno, vamos con algo que voy a tratar de salir un poco de lo obvio y tratar de comentarles algunas cosas que podrían suceder producto precisamente lo que decía Nicolás recién, y que en primer lugar tiene que ver con el efecto que podría tener la ley de paridad de género, sí, sobre la distribución de cupos. Y quiero partir por lo que podría suceder con Unidad Constituyente. Unidad Constituyente está compuesta por un conjunto de partidos que va desde Ciudadanos hasta el PRO, pasando por la DC, el PS, el PPD, etcétera. Y muchos de sus partidos presentaron solamente un candidato por distrito. ¿Cuál es el problema de eso? El problema de eso es que si es que a este partido que compitió con un candidato en un determinado distrito le toca la corrección por género, es decir, que ese candidato sea sustituido por alguna candidata porque no se alcanzó la paridad de género, entonces ese partido queda sin reemplazo porque llevó solamente un candidato. Entonces no va a ser tan extraño que producto de la normativa de paridad ese partido que legítimamente ganó el escaño deba cederlo a otro que también compite dentro del pacto y que tiene a la mujer más votada pero que no fue electa. En consecuencia, nos podemos encontrar el día 12 de abril con partidos que por votos sacaron un número de escaños pero que por paridad van a obtener menos escaños de los que legítimamente obtuvo en la elección. Eso se va a dar, que se da en el pacto Unidad Constituyente fundamentalmente, porque el otro pacto, que es Chile Vamos, lleva sus respectivos partidos al menos dos candidatos por distrito, salvo en los distritos más pequeños. Por lo tanto, ellos sí tienen espacio para dar cabida a mujeres u hombres, si es que se produce así, dentro del mismo partido. Pero en el caso de Unidad Constituyente podríamos tener el escenario en que ese escaño deba viajar desde el partido que lo obtuvo a otro de los partidos que componen el pacto. Creo que eso va a ser muy importante.
¿Y la dispersión que se produjo en la oposición puede generar muchos constituyentes del 3% en Chile Vamos?
Yo te doy casi garantizado que la bancada del 5% en la próxima convención constitucional va a crecer en comparación a la bancada del 5% que hoy día tenemos en el Congreso. En el Congreso son 31 diputados que representan el 20%, los que tienen menos del 5% de los votos. Y profundizando en tu pregunta, el exceso de fragmentación va a contribuir a que ese volumen del 5% aumente y creo que va a afectar casi de igual manera a todos los partidos, pero naturalmente que más al Chile Vamos, porque si es que en un distrito tú tienes dos UDIs, la votación de la UDI se va a repartir en dos. En cambio, en unidad constituyente, si tienes un socialista, los votos del Partido Socialista se van a concentrar en un candidato único. Por lo tanto, tu hipótesis es totalmente razonable desde el punto de vista de los números, y creo que así va a ser. El volumen de candidatos electos con el 5% o menos va a ser mayor en el Chile Vamos, porque lleva más candidatos de partido en comparación, por lo menos, con unidad constituyente.
Claro, y eso entonces, y eso podría permitir que, dado el sistema proporcional corregido como se planteó, hubiera una suerte de, comillas, sobre representación. Es decir, que el pacto de Chile Vamos tuviera más constituyentes que los votos que consiguió.
Sí, eso también va a ocurrir. Mira, ocurrió el año 2017, en que lo hemos comentado, creo, en algún minuto, en que sí, con cerca del 39% el Chile Vamos cosechó más del 46% sí, de los escaños. En términos estrictamente proporcionales, al Chile Vamos le correspondía, con ese 39%, 60 cupos, pero obtuvo 72. Esos 12 cupos adicionales se explican única y exclusivamente por la fragmentación en el voto de la centroizquierda. Y si es que ahora tenemos varias listas de centroizquierda y el Chile Vamos va unido, no hay razón para esperar que ocurra algo distinto. Por lo demás, y este es un dato muy importante a tener en cuenta, si es que en las elecciones de concejales y alcaldes de 2016 y también en las elecciones de diputados 2017 teníamos en promedio cerca de 5 candidatos por cupo a escoger, en estas próximas elecciones, si es que se confirman los 21.000 o 22.000 candidatos, tendríamos 8 candidatos por cupo a escoger en promedio. Pero en el caso de los convencionales, serían 20 candidatos por cupo a escoger, lo que implica una fragmentación brutal y nunca antes vista.
Aunque también es la estrategia correcta, porque ya sabemos que para que todo voto cuenta en el bolsón que uno tiene como lista, ¿verdad? O sea, no hay que dejar candidatos dentro de la lista sin llenar, no hay que dejar espacios vacíos en la papeleta, porque eso no conviene para la estrategia, y eso explica la cantidad de candidatos también que hay en esta oportunidad, como que todo el mundo entendió eso respecto a la elección anterior.
Sí, mira, respecto a lo que estás comentando, hola Consuelo, tanto tiempo, respecto a lo que estás comentando, Consuelo, yo diría lo siguiente. Si es que nosotros dibujamos el número de listas y lo comparamos en comparación respecto a lo que pasó el año 2017, por ejemplo, en el caso de Unidad Constituyente, que si bien no son los mismos partidos, Unidad Constituyente, la ex Nueva Mayoría, compitió en dos listas en 2017 y ahora lo hizo en una sola lista prácticamente. Es decir, hubo un efecto reductor. Lo que está explicando fundamentalmente el incremento en el número de convencionales es la cantidad de independientes que tenemos. Y eso se explica por la modificación institucional que se hizo respecto a la posibilidad de que los independientes pudiesen formar pactos. Al formar pactos y al reducirse el umbral de firmas a obtener por candidaturas individuales y por candidaturas que competían en pacto, entonces aumentó muy sustantivamente el número de candidatos inscritos independientes para estas elecciones. Creo que esa fue la modificación institucional más importante. Si lo llevamos a otra situación análoga, uno podría decir, en términos del volumen de partidos, el año 2013 compitieron 14 partidos, el año 2017 compitieron 25 partidos. Todo el mundo culpa al sistema electoral, pero no todos miran que una de las modificaciones que tuvo esta legislación fue la rebaja en las exigencias para formar partidos, y por eso hubo más partidos en competencia. Claro. En este caso, la institución más responsable, si tú quieres, respecto al incremento de la fragmentación en independientes, fue la normativa que bajó las barreras de entrada en términos de firmas y que aprobó el hecho de que los independientes pudiesen formar pactos. Creo que por ahí podría ir la respuesta.
Te puedo hacer una pregunta súper básica, pero conversábamos dentro de una lista van partidos, y lo pregunto a propósito que conversábamos al comienzo del programa con Nico y con Matías, lo de Tere Marinovich, está sobre todo el efecto de género, de la posibilidad de que ella pudiese salir y que si votar por un candidato a la lista puede favorecer a alguien que tú consideras que no quieres que salga, en fin. Pero cuando uno vota por alguien de un partido, ¿el exceso de esos votos chorrea primero al candidato del mismo partido, verdad?
Ah, sí, estas preguntas me encantan, Consuelo, gracias por hacerlas, porque son preguntas técnicas que nunca se formulan, pero que son muy importantes de tener en cuenta. Los votos, nosotros votamos por candidatos, votamos por personas. Esas personas van ancladas, si es que es una lista de partidos, a un partido o subpacto natural. Un partido es un subpacto natural porque lleva a sus militantes y a sus independientes. Por lo tanto, ese voto tributa, en primer lugar, hacia el partido o su pacto. Y luego tributa o se suma a la lista, al pacto ya. Como tal.
Por ¿vale? ejemplo, pongamos el caso concreto para entender, un UDI, primero con su compañero UDI o independiente pro UDI, y luego a los RN, los Evópolis, y en este caso los republicanos.
Exactamente. Ya. Así funciona el sistema. Tú le das tu voto al candidato, ese candidato suma al partido, y como decía Consuelo, si el partido excede de la cuota exigida para elegir los dos cupos, esos votos empiezan a ayudar a los compañeros que van en otro subpacto partido.
Uh-huh. Espérate, en el caso del distrito 10, por ejemplo, para Chile Vamos, Marinovich va como independiente en cupo RN.
No, en republicano.
Ah, pero va como republicano. Silvia Izaguirre va en cupo independiente RN. Dentro de RN. Ya. Sí.
Claro, con Cristian Monkiver.
O sea, Cristian Monkiver en teoría le tributaría a Silvia Izaguirre, por ejemplo.
O a la Silvia Cristiana.
O al revés.
Lo que es difícil que pase es que RN o Evópolis ayuden a que Marinovich salga. ¿Por qué?
Claro.
Porque tanto RN como Evópolis llevan dos candidatos. Entonces, es un poco difícil que el Chile Vamos obtenga 5 cupos ahí. Si uno lo piensa en términos teóricos, de acuerdo a la votación que tiene cada uno de los partidos, lo más probable es que sea 4-3, porque en ese distrito hay que recordar, en el distrito 10, se descuenta un escaño porque se dio ese escaño para pueblos originarios. Por lo tanto, no son 8 a repartir, sino que son 7, y la relación va a quedar 4-3 en favor del Chile Vamos y los otros 3 se repartirán en cada una de las listas, o 3-4, pero para que Marinovich salga tendría que Chile Vamos sacar 5 cupos, cuestión que se ve bastante difícil.
Es decir, como se decía antes, en términos más coloquiales, al Partido Socialista, por ejemplo, sacó tantos votos, le alcanza para un candidato, para 2 o para 3, tiene solo 2, le presta uno, le chorrea a los compañeros de lista, en este caso a la Democracia Cristiana o al PPD, y eso lo puede, eso sí, ¿no?
Exactamente, es así, y de hecho vamos a tener en unidad constituyente particularmente lo que tú estás diciendo, Matías, porque en algunos casos un partido político va a rebasar la cuota de votos que necesita para elegir un representante, y como decía en mi primera intervención, dado que el partido lleva un solo candidato, entonces los votos restantes van a ayudar a los compañeros de listas. Es así como funciona el sistema, efectivamente. Es correcto lo que ustedes están planteando.
Ya, entonces,
en el caso específico del Distrito 10, para que una de las pocas opciones reales de que Teresa Marinovich saliera es que consiguiera mayor cantidad de votos que los que consigan sumados los dos candidatos de RN, los dos de Evópolis o los dos de UDI.
En principio sí, pero por ejemplo, supongamos que a ese pacto se le asignan 4 escaños, que supongamos que le corresponden 4 escaños.
4 de 8, ¿no?
4 de 7.
De 8
tradicionalmente, pero se le descontó uno porque ese escaño viajó por la ley de escaños reservados para pueblos originarios.
Tienes todos, eran 8 diputados ahí. Sí.
Claro. Si es que, por ejemplo, RN obtiene 100 votos, la UDI 90 votos, Evópolis 50 votos, y Teresa Marinovich con el partido republicano, la UDI no lo alcanza a duplicar. Es decir, la UDI, Teresa Marinovich va a salir electa si solo si su lista no es duplicada por alguno de los otros partidos que componen el pacto. Esa es la situación. Si es que Marinovich, como candidata del Partido Republicano, no es duplicada por el partido más grande, ese es el primer escenario, ella podría ser electa. El segundo escenario es que Marinovich le gane a la sumatoria de Evópoli, de Renovación Nacional o incluso de la UDI. Es otra posibilidad. Lo que ella tiene que conseguir es, dentro del pacto, es la cuarta cifra repartidora como mínimo. Y para eso tiene que cumplirse alguna de las condiciones que acabo de señalar.
La cuarta, una, y ella uno. Porque si,
claro, ella pelotea la cuarta.
Si lo duplican, se rebalsa dentro del partido.
Exactamente.
¿Ya cerraste con algún canal de televisión para el 11 de abril?
Ya, tiene contrato hasta el 2030, Mauricio.
Porque los Mauricio Morales van a ser muy necesarios a contar de las 8 de la noche el 11 de abril.
No, hay varios canales que están llorando haber llegado tarde a ese contrato.
Ah, ¿ah, lo tienes tú?
No, sí, pero sí es Felicevich. Felicevich es el manager de Mauricio. Es que el mismo que maneja Vidal, Alexis Sánchez y a Mauricio Morales para las elecciones.
Mauricio,
muchas gracias, Mauricio.
Gracias, Mauricio.
Yo siempre dispuesto a conversar con ustedes para explicar estas cosas.
Gracias,
que
te
vaya
muy bien.
Preguntas que me gusta responder.
Ay, que te vaya bien.
Un abrazo. Nos vemos mañana.
Oye, una cosita, antes de irnos, solamente cifras. Sí. Explícame, Nicolás, tú, no ahora, sino que mañana te doy 24 horas para que me expliques por qué hace unos días el dólar estaba a 695 y hoy está a 745.
Oye, se me olvidó preguntarle por la lista de felices y forrados.
Bueno, pero es que
eso
es
una cosa
más legal, ¿eh? Eso es más legal porque es una...
A propósito del dólar.
A propósito de una empresa. No, es que, a ver, lo que pasa, la consola te contestó con Matías.
No, el disparo del dólar...
¿Es feliz y forrado?
Impresionante.
¿Es feliz y forrado?
En dos palabras, impresionante.
Nos vemos mañana.
Que vaya muy bien, en una palabra. Chao.